En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Comenzamos febrero, primer domingo de este mes, y además lo iniciamos con dos grandes noticias. La primera nos llega desde la Bretaña francesa, donde Tamara Etxegoyen ha vuelto a marcar un hito formando parte de la primera tripulación femenina que ha dado la vuelta al mundo a vela sin escalas. La campeona olímpica en Londres, junto a la asturiana Ángela Pumariega, se embarcó en el llamado The Famous Project CIC, creado específicamente para hacer historia en la vela, para convertirse en la primera tripulación íntegramente femenina que completa la vuelta al mundo sin escalas. 8 regatistas procedentes de 7 países que llegaban desde la vela olímpica hasta la competición oceánica o los récords de velocidad, y entre ellas estaba la gallega Tamara Etxegoyen, que ha completado un nuevo hito en su ya extenso palmarés. Casi 58 días circunnavegando y una última semana agónica por las tormentas que están azotando el Atlántico y que hemos experimentado en toda España, porque vamos de borrasca en borrasca. Y quien da fe de esas tormentas, aunque en tierra, es la atleta asturiana Isabel Barreiro, que se proclamaba campeona de España de cross en Almodóvar del Río, en Córdoba, pero en lugar de encontrarse un circuito más o menos seco, se encontró un barrizal, lluvia, frío y viento, pero que no impidieron que se convirtiese en la primera campeona de España de cross asturiana, la primera en cruzar la meta. Conectaremos enseguida con Isabel Barreiro y seguiremos en el agua, pero el agua de verdad, porque es el elemento en el que mejor se mueve nuestra siguiente invitada, Paula Sánchez, nadadora del Club Obetense en Mariastur, que se ha proclamado campeón de la Liga AXA de Natación Paralímpica, con Paula como uno de sus mejores efectivos. Y cerraremos hablando de las World Series de Judo Kata que se han disputado en Gijón y en las que han competido 9 parejas asturianas, consiguiendo 3 medallas entre las junior y las senior, pero que además se ha producido una conjunción de casualidades que ha permitido que una jueza asturiana, Amelia Fernández Cabo, arbitre en esas World Series, estrenando su título de jueza mundial. Primera jueza mundial española, título que obtenía menos de 24 horas antes de la competición. Ella nos contará toda esta peripecia. Pero tenemos en marcha el europeo de waterpolo, en el que España busca un nuevo título, y no olvidemos que son las actuales campeonas olímpicas, que cuentan con la mejor boya del mundo, Paula Leighton, y con Nona Pérez, que acaba de recibir el galardón a mejor jugador europeo de waterpolo, aunque no han tenido un buen debut, porque en el primer partido se les escapaba la victoria ante Hungría, otra de las aspirantes al título. Después ganaban sin problema Portugal y Rumanía y están inmersas en la segunda fase. Y siguiendo con los deportes de agua, el próximo 13 de febrero se celebra la primera Copa del Mundo de Natación Artística del año, y el equipo que lidera Andrea Fuentes, con la que hablábamos en el primer programa de este 2026, prepara una nueva rutina al ritmo del espectacular Bergain de Rosalía, que seguro que será más espectacular con las nadadoras españolas, y además con una Iris Tió a la cabeza, que ha sido nombrada como mejor nadadora artística del mundo para la Federación Internacional en el 2025. Ahora ya nos zambullimos en los contenidos de este primer programa de febrero con nuestra primera invitada, Isabel Barreiro. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Vamos a saludar a toda una campeona de España que lleva muchos años persiguiendo este título, el de cross, en categoría absoluta, y que por fin lo conseguía en Almodóvar del Río, en Córdoba. Ella es Isabel Barreiro. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, todavía recuperándome, pero bien.
Bueno, tienes que estar feliz, exultante, ¿no?
Sí, muy contenta. Al final, como tú decías, es un título que quería conseguir sí o sí. Y bueno, por fin lo tengo conmigo.
Bueno, ¿y cómo te suena eso de que te digan campeona de España de cross?
Hombre, pues suena muy bien, sobre todo cuando te gusta tanto el cross como a mí. Encima, bueno, el escenario fue bastante épico porque cuando dijeron campeonato de España en Córdoba, lo último que me imaginaba es que fuera a haber tantísimo barro. Y bueno, chocaba un poco, ¿no? Que en el sur pudiera haber un cross así. Pero bueno, fue muy duro, pero también muy chulo.
¿Puede ser uno de los circuitos más duros que hayas corrido por el barro, por la lluvia, por el frío, por el viento? De todo tuvisteis, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hace, no sé si fueron 3 años o así, en Ortuella, en Bilbao, también fue bastante similar, en el sentido de que había estado lloviendo también una semana entera y había charcos del estilo a los que nos encontramos, de los que te hundías hasta la rodilla. Pero este, vamos, no se quedaba corto en cuanto a dureza, porque había una cuesta de casi el 40% que era un horror. Y bueno, también viento, lluvias, lo que tú dices, un poco de todo.
Bueno, es que era un circuito de motocross, ¿no?
Sí, inicialmente íbamos a correr por el propio circuito de motocross, pero bueno, por la climatología tuvieron que cambiarlo a última hora y rodeábamos ese circuito. Solo pasábamos por lo que es el circuito la cuesta hasta que te digo tan horrible, claro, y una pequeña parte que era la peor parte porque estaba súper embarrado. Así que, bueno, menos mal que hicieron el cambio, la verdad.
No, es que claro, un circuito de motocross tiene unas subidas y bajadas impresionantes.
Sí, yo creo que, bueno, no sé si es que luego lo vieron y dijeron, no, esto es demasiado, o voy por la lluvia, pero habría sido muy complicado de la otra manera.
La vuestra, la carrera absoluta femenina era la última del campeonato. ¿Se pudo notar en el circuito que fueseis las últimas?
Sí, se notaba porque en las primeras carreras todavía estaba un poquito más corredero el circuito, pero ya en la nuestra, bueno, de hecho, nosotras dábamos 5 vueltas y es que la quinta vuelta pesaba mucho más que la primera, porque en la primera todavía había alguna zona que, bueno, ya estaba pisada porque habían pasado muchas carreras, pero imagínate lo que se tenía que notar el paso de nosotras mismas, porque es que en la quinta ya no quedaba ni un tramo de circuito en el que digas, bueno, aquí puedo correr un poco tranquila, ya era sobrevivir.
Claro, ya pesaba ya no solo porque era la quinta vuelta, sino que ya os tienen que pesar las zapatillas y los pies de la cantidad de barro que debíais de llevar encima, ¿no?
Sí, yo creo que es la vez que más sucia acabo de llena de barro hasta las orejas. Y bueno, a ver, también por un lado es divertido, ¿no? Pero luego cuando llegas a casa y tienes que poner la lavadora, ya no tanto.
Bueno, la verdad es que tu cara cruzando la meta es la expresión de objetivo conseguido. Yo no sé qué te pasó por la cabeza en ese momento, de quién te acordaste o de qué momento te acordaste.
Bueno, pues sobre todo de la gente que lleva conmigo muchos años, en las buenas y sobre todo en las malas, que son mi familia, mi entrenador y, bueno, los que están en el día a día, que sufren conmigo incluso más que yo viéndome. Estaba contenta por el hecho de decir, joder, vuelvo a estar aquí, años complicados, pero estoy otra vez en lo más alto y bueno, es sobre todo satisfacción.
Bueno, es que es en lo más alto y es que nunca antes una asturiana había subido a lo más alto porque Rocío Ríos fue su campeona, pero no consiguió el oro que tú ahora tienes.
Sí, bueno, yo creo y mucha gente también piensa lo mismo, que ser campeona de España del cross es el título más difícil de conseguir porque, bueno, en el cross nos juntamos las de todas las pruebas, ¿no? Gente de obstáculos, de 10.000, de 5.000, de 1.500 incluso, maratonianas. Y claro, pues cuando todas vamos a la misma prueba, eso eleva mucho el nivel. Uh-huh. Y bueno, ya como dices, si ni siquiera Rocío Ríos pudo conseguirlo en su momento, pues hay que darle valor.
Hay que darle mucho valor. Y tú sabías lo que era subir a un podio de un nacional de cross, porque ya había sido medalla de bronce, pero te quedaba lo de ganar el oro, ¿no?
Sí. Fui medalla de bronce ya en el 2021, me parece.
Sí.
Y una de las cosas que quería conseguir a lo largo de mi carrera deportiva era ser campeona de España de cross absoluta. Y bueno, ya de esa lista ya lo puedo tachar.
Ya lo puedes tachar, pero lo cierto es que has tenido varias temporadas que has estado marcada por lesiones y no poder enlazar invierno y verano. Y este año eso ha cambiado y ahí estás, ¿no? Campeona de España.
Sí. Lo que necesitas en este deporte sobre todo es continuidad. y yo llevaba 2 años con lesiones además largas. Y claro, cuando tienes que estar parada mucho tiempo, luego el volver a arrancar cuesta mucho. Y yo el año pasado me lo tomé pues un poco de transición, de sé de dónde vengo. Este año va a costar, hay que intentar volver poco a poco y es lo que estoy consiguiendo ahora, que una vez acabado 2025 ya pues en verano paré lo normal y empiezas muchos peldaños más arriba y es, yo creo que es lo que está haciendo que ahora consiga cosas.
Bueno, pero es que venías para este campeonato de España, tú acabas de estar en el europeo de cross, habías estado en el 10K de Valencia, además con récord, ese 31-31, sí. ¿No? La cuarta mejor marca española de todos los tiempos y ese récord de Asturias, y venías de ser la mejor española en el cross del Goibar. Con lo cual, no sé, cuando tú llegaste ahí a Almodóvar del Río, ahí a Córdoba, no sé qué sensaciones tenías tú antes de correr.
Bueno, mis sensaciones eran buenas. Yo sabía que estaba en buena forma y lo que tenía que hacer era correr con mucha cabeza porque ese circuito a mí no me beneficiaba demasiado. Se me dan mejor los crosses con barro y duro, sí, pero en los que se puede correr rápido. Y este no era el caso, de hecho es que la media nos salió a 3.50 o 50 y algo, que en otros crosses corres a igual a 3.20, o sea, es una diferencia importante. Pero bueno, supe las partes que me venían mejor aprovecharlas y las que no me venían tan bien, pues la verdad que estoy muy contenta por cómo pude solventarlo.
Bueno, es que tiene que ser súper difícil cada vez que metes el pie en esos charcos de barro que hay, que sacarlo de ahí ya tiene que ser un esfuerzo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que la parte de los charcos no era la peor, pero bueno, al final te estás hundiendo prácticamente hasta la rodilla y bueno, sacar el pie del agua cuesta lo suyo. Y había otras partes, no con tanta agua, pero sí con más barro, que eran peores todavía porque es que te vas para todos los lados y no consigues transmitir la fuerza se te va en no caerte. Entonces, lo de avanzar se complica.
Sí. Ha cambiado esto que estamos hablando de estas temporadas que has tenido también con lesiones que no acababas, que no enlazabas, verano-invierno. ¿Ha cambiado tu preparación? Hablo de mentalmente, en la cabeza. ¿Ha cambiado en algo respecto a las temporadas anteriores?
Sí, bueno, a ver, a mí me gusta sacar siempre algo positivo de una lesión, que es algo muy difícil, pero siempre te sirve para aprender algo y sobre todo hacerte más fuerte, porque estás pasando por un mal momento y a mí me gusta pensar que, bueno, ese momento se va a acabar, muchas veces tarda más de lo que te gustaría, pero bueno, tienes la motivación esa de que esto se va a terminar y hay que volver lo más fuerte posible, entonces yo creo que mentalmente eso te hace más dura.
¿Y ha sido más duro lo mental, lo que me estabas contando ahora, lo físico o gestionar el no sé si voy a poder llegar a esta competición, no sé si voy a poder llegar a este campeonato? ¿Qué ha sido lo más difícil en todo este proceso?
Hombre, la parte física es dura porque, bueno, tú ves que cuando vienes de la lesión que te cuesta mucho ciertos ritmos a los que antes ibas fácil y eso, bueno, cuesta, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es más mental. El decir, bueno, tengo que tener paciencia, voy a ir a esta carrera y sé que no estoy preparada para mi nivel habitual, pero tengo que ir. Y yo creo que eso es la parte más complicada y que hay que saber gestionar bien. Yo tuve mis momentos de pasarlo peor, pero al final pues era cuestión de tiempo, de no podía exigirme más de lo que podía dar. Y bueno, ahora ya sí que puedo exigirme todo lo que quiera porque sé que estoy en plenas condiciones.
Por ejemplo, en el europeo de Portugal de cross en el que acabas de estar, que estuviste antes de este campeonato de España, supongo que tú querrías haber estado un poco más arriba y no sé si cuando acabaste ese europeo pensabas ya en el campeonato de España en el que y que podrías en el campeonato de España cambiar las sensaciones o cambiar la fuerza con la que tú te habías sentido allí y ahora aquí en Córdoba.
Sí, a ver, yo en el europeo no estuve al nivel que tenía que estar, no. Bueno, fue, a veces pasa, ¿no? Que tienes un día de estos que de los que no tienes que tener, un día muy, muy malo. Tampoco lo pasas mal en el momento, pero sí que cuando acabé me quedé un poco con, bueno, pues esto hay que solucionarlo, porque yo sabía que estaba en forma. No me quería quedar con esa sensación. Entonces, por eso también decidimos ir al 10K de Valencia, porque, joder, estoy en forma y no quiero, por mí misma, ¿no? Es decir, fue un mal día y sé que es así. Y bueno, yo creo que luego quedó bastante demostrado.
Bueno, queda demostrado en Valencia esa marcaza de 31-31, en el Goibar la mejor española y ahora campeona de España de cross. ¿Este título llega en el momento justo de tu carrera o te habría gustado, supongo que te habría gustado que llegara un poco antes, ¿no?
Bueno, tampoco, no sé, creo que es un buen momento porque estoy en buena forma y antes, hombre, siempre te gusta, ¿no? Cuanto antes mejor, pero bueno, no era algo que estuviera obsesionada con ello, ni mucho menos, simplemente pues llego en un buen estado de forma y se dan las circunstancias para que pase. Pero bueno, yo creo que no hay que tampoco obsesionarse ni con marcas ni con puestos porque por lo menos a mí a veces me pasa más factura de la que debe.
Te tienes que centrar en tus sensaciones, ¿no?
Sí. Más, bueno, en entrenar día a día, saber que llegas bien y luego, pues, correr inteligente y, bueno, cuantos más títulos vengan y antes, mejor, pero tampoco hay que complicarse.
Desde luego. Pero, ¿este título cambia en algo tus objetivos a corto y medio plazo o la temporada va a seguir exactamente igual que la tenías planificada?
Sí, va a seguir igual porque, bueno, uno de los objetivos era hacer un buen Campeonato de España de cross. Ahora sí que es verdad que ya del cross me olvido hasta el invierno que viene y ahora mismo me voy a centrar en la ruta y en cuanto llegue el verano la pista con el 5.000 y el 10.000 con el objetivo de estar en el europeo de verano.
El europeo ya, pero en 5.000 y 10.000, porque tú, claro, tú has ido aumentando la distancia según has ido creciendo, porque tú cuando empezaste, que llevas una década ya compitiendo, ¿no?
Sí, llevo bastante, sí.
Llevo bastante, dices. Sí, bastante. Sí, yo en el 2015 tú ya estabas compitiendo.
Sí. No, a ver, yo llevo haciendo atletismo desde los 5 o 6 años y así a más nivel internacional, pues yo creo que en 2015-2016 sería mi primera internacionalidad como juvenil.
Por
supongo
eso
que sería.
Que
sí.
Una década, bueno, más, ya estamos en 2026.
Sí.
Ya has superado la década. Empezaste con 800, 1500... 3.000, 5.000, 10.000, has hecho hasta medias maratones. No sé si te vas a lanzar ya todo pruebas de fondo y a la maratón o qué tienes tú en la cabeza o dónde te ves tú en unos años.
Yo de momento me quedo con explotar más la pista, con el 5.000 y el 10.000. Creo que son pruebas que se me dan muy bien y bueno, tengo mucho margen de mejora. Sí que es verdad que la media maratón me gusta mucho y últimamente estoy corriendo alguna todos los años y lo seguiré haciendo. Pero bueno, de momento preparar como tal me quedo máximo el 10.000 y el 10K en ruta.
10.000 y 10K. Ahí,
sí.
Qué pena que Paula Herrero no esté ya compitiendo ahí, porque daba gusto veros a las dos.
Bueno, seguro que más pronto que tarde, ya poco a poco ya está mejorando, tiene más continuidad. Hay que tener paciencia, al final las lesiones es lo que tiene.
Es lo que tiene y hay que intentar seguir adelante. Pero Isabel, aquí, claro, en un Campeonato de España en el que Asturias estaba compitiendo, que ha competido en todas las categorías, pues no se disputaba solo en la absoluta, había sub-16, sub-18,
sí,
sub-20, sub-23. Mm-hmm. En sub-23 es donde Marian Benker ha tenido el mejor resultado al margen de tu victoria, claro, en sub-23 que ha sido octava, pero el resto de competiciones, el resto de categorías, bueno, han estado un poco más por debajo de la media, han estado entre octavas, decimosextas, decimosegundas, décimas, solo en absoluta, con tu victoria y el decimoctavo puesto de Ainhoa Brea, pues Asturias fue cuarta en la categoría absoluta.
Sí.
¿Cómo ves las generaciones que vienen por detrás? ¿Les falta mucho trabajo todavía?
Bueno, todavía son jóvenes y al final yo siempre lo dije muchas veces, que cuando hay que correr es en absoluto. Entonces ser campeón de España cadete de poco sirve si cuando llegas a junior ya estás quemada, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener paciencia, que bueno, está claro que los resultados son muy mejorables, pero no creo que sea nada preocupante, simplemente también son años complicados, universidad, muchos o otros estudios. Y bueno, sí que pasar por ello y con paciencia yo confío en que mejoren los resultados.
Bueno, pero yo creo recordar que tú sub-20 o sub-23 fuiste campeona de España también, de cross, ¿no?
Sí, en sub-23 seguro y en sub-20 tengo varios podium, pero el oro no estoy segura de que lo haya conseguido.
Pero sub-23 sí, ya fuiste
sub-23 campeona. Sí.
Pues ya estabas en la universidad,
sí.
Ya estabas con a otro nivel. Ya,
sí.
Ya,
pero bueno, a ver, que al final cada uno, pues yo qué sé, hace lo que puede y no hay que tampoco complicarse demasiado. simplemente pues hacer lo que puedas y cuando llegues a absoluta pues ya verás qué es lo que puedes conseguir o no.
El objetivo que te pongas es el que vas a conseguir, porque desde luego si no te pones objetivos no vas a conseguir nada, absolutamente, tienes que tenerlos muy claro, y tú eres un claro ejemplo de que has empezado, fíjate, de correr en 800 metros cuando eras una cría, ahora estar ya, bueno, llevas en el fondo ya tiempo con los 5.000, los 10.000, los 10K, las medias maratones y el cross, que no puedes faltar nunca en el cross, y ahora ya campeona de España. Bueno, te veremos pronto, ¿no? Correr algún 10.000 o en la pista cubierta, ya directamente en la pista cubierta, ¿no?
No, cubierta no voy a hacer, y hace unos años que, bueno, al final por calendario es bastante complicado de encajar cuando sobre todo quiero centrarme un poco más en el 10.000, y así que ahora nada, me centro ya en la ruta, que correré el Campeonato de España de 10K a mediados de febrero. Y después ya pues por el verano por la pista al aire libre.
O sea, que vemos en el 10K en febrero y ya después hasta el verano no te vamos a ver más que entrenando.
Sí, a ver, alguna competición habrá por ahí, pero principalmente entrenar para intentar correr muy rápido en la pista.
Bueno, ahora mismo has cambiado varias veces de club, ahora mismo estás cómoda, tienes todo lo que necesitas, ¿o te gustaría tener un poquito más de apoyo y algún recurso extra?
La verdad es que ahora mismo no me puedo quejar de nada, porque desde que estoy en Adidas me puedo centrar al 100% en el atletismo y bueno, ser atleta profesional como tal. Entonces no puedo pedir demasiado, porque tengo muchas facilidades también en cuanto a fisio, nutrición y demás. Estoy muy bien cuidada.
¿Eres atleta 24/7 o te queda algún hueco para hacer alguna otra cosa?
24/7, hueco para, bueno, pasear al perro algún día. Bueno, algún día no, todos los días, porque hay que sacarlo,
sí,
pero tampoco
tiene,
demasiado.
Es lo que tienen las mascotas y más un perro, o lo sacas o tienes un problema.
Sí, sí.
Es lo
pues
que
sí.
Hay. Bueno, tu perro no tendrá ningún problema para correr, porque seguro que corres tú más rápido que él.
Bueno, es bastante vago, ¿eh? Lo de sacarle a correr lo intenté, pero y es un perro grande, pero no le gusta. Está más el sofá.
Vaya, te ha salido un poco baguete. Bueno, no pasa nada.
Sí, ya, sí, un poco.
Ya corres tú por los dos. Pues Isabel Barreiro, enhorabuena por este título, merecido título que llevas muchos años buscando. Por fin, una asturiana es campeona de España de cross y lo has conseguido tú en Almodóvar del Río, en Córdoba, que me imagino que también ha sido un momento duro, ¿no? Para todas las atletas y todos los atletas que estabais allí, por esa tragedia ferroviaria que estaba tan fresca y tan viva, ¿no?
Sí, a ver, siempre este tipo de desgracias en el deporte se viven mucho, porque yo creo que es un medio importante de solidarizarte, y de hecho casi todos los equipos llevábamos el lacito negro por señal de respeto, y es verdad que bueno, la zona no estaba para fiestas, pero por lo menos es un pequeño paréntesis en Córdoba que puede dar un poquito de luz en días complicados.
Pues sí, una luz, una gran luz es la que da el deporte, y Isabel Barreiro la ha traído además de color dorado con esa medalla al cuello. Sí. Isabel, enhorabuena de nuevo por este título y toda la suerte para la temporada que te queda por delante, que te veremos en el 10K en febrero, pero luego ya en verano con los 10.000.
En la pista, sí. Bueno, muchas gracias, como siempre.
A ti. Vamos a hablar ahora con una nadadora del Club María Astur, porque este club asturiano de Oviedo se ha proclamado campeón de la Liga AXA de Natación Paralímpica de este 2025 que acabamos de cerrar. Y una de las nadadoras que está dando más fuerte y mejores resultados a este club ahora mismo es precisamente Paula Sánchez Ollacarizqueta, que además acababa en tercera posición en la clasificación final femenina. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Encantada de estar aquí.
Y encantada, me imagino, de este temporadón que habéis hecho en el club y tú particularmente, ¿no?
Sí, la verdad que muy orgullosa pues de todo el trabajo del equipo, de cómo hemos quedado y de mis resultados y de los de mis compañeros.
Este verano te habías ido a los Juegos Europeos de la Juventud en Estambul y nadabas en cuatro distancia. ¿Cómo ha sido eso de los Juegos Europeos de la Juventud? Porque no es fácil llegar a una clasificación para entrar en unos Juegos Europeos.
Buah, pues la verdad que yo no, o sea, yo no sabía nada hasta que un día llegó mi entrenadora y me dijo, te voy a contar, porque si va a venir una persona este fin de semana a hablar contigo, tenemos una competición en Valladolid. Y entonces te lo digo ya para que lo sepas y no te bloquees en la competición cuando te lo cuenten. Entonces me contó que me habían preseleccionado y que bueno, que todavía no se sabía si me iban a llevar o no, pero que lo tuviera en cuenta. Y luego ese mismo fin de semana vino María, que es una entrenadora del Club de Mataró de Barcelona, que también es entrenadora en la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad, en la Federación de PCs, Parálisis Cerebral, y pues vino y me dijo eso, y pues un mes después o así, mi entrenadora me llamó y para contarme pues que me habían seleccionado y que formaba parte del equipo para los Juegos Europeos de la Juventud.
¿Y cómo fue lo de irse a Estambul? ¿Cómo viviste tú esos juegos?
Buah, pues con mucha ilusión y pues con muchísima emoción, porque además había gente, bueno, algunos de mis compañeros ya los conocía de algunas competiciones, tenía relación con ellos y pues fue increíble porque además pudimos ver otros deportes, convivir con muchísima gente de otros países, con otras culturas. Fue una experiencia maravillosa, la verdad.
A ver, ¿conociste a alguien que te hiciese especial ilusión de otro deporte o de tu mismo deporte, de la natación?
La verdad que mis compañeros de natación me hizo mucha ilusión porque, bueno, algunos ya los conocía, pero sentí que pude reforzar la amistad que tenía con algunos de ellos y pues conocer a más gente. Y pues, por ejemplo, también conocí a varias chicas de otros deportes, a una chica de goalball, que es fútbol para personas con discapacidad visual, y también pude conocer a otra chica que se llama Elsa, que hace taekwondo y también tiene discapacidad visual, y bueno, conocí a más gente de otros equipos, de otros países, y la verdad que me hizo mucha ilusión conocer a tanta gente y pues poder vivir esa experiencia.
Bueno, los Juegos Europeos, pero además de la juventud, que la edad es muy, muy similar. Pero Paula, cuéntanos, ¿tú cómo te iniciaste en la natación?
Pues yo la verdad que empecé natación desde muy pequeña porque lo empecé como una rehabilitación que habían dicho mis médicos a mis padres que me vendría bien para poder ponerme en movimiento y a mí me costaba muchísimo aprender a nadar bien. Entonces mi madre conoció a mi entrenadora, Bea, por una cosa del trabajo y Bea se ofreció a enseñarme a nadar. Yo de 8 años conocí a Bea, me enseñó a nadar. Y luego me invitó ese mismo año a ver la competición del Open Marias Tour. Y al año siguiente me invitó a competir por primera vez con 9 años en el Open. Y la primera prueba que nadé fue 50 espalda, que es una de mis pruebas que más cariño le tengo, aunque ahora mismo pues no la he nadado mucho. Pero fue como algo muy espontáneo.
Salió todo y salió redondo, salió bien, ¿no? De no saber nadar, fíjate, haber ganado este año la Liga AXA de Natación Paralímpica con tu club, con el Marías Tour, haber estado en los Juegos Europeos de la Juventud y además, bueno, decimos este año que estamos, hemos cambiado ya y no consigo cambiar yo de año, estamos en 2026, fue todo esto en el 2025 y también en el Campeonato de España Absoluto por Clubes. Quedaste primera en tu categoría los 100 y 200 libres, subcampeona a los 50 libres y tercera a los 400, ¿no?
Sí, es el año que pues, no sé, las cosas empezaron, bueno, ya iban funcionando antes y tuve muchos logros, pero fue como que 2025 fue un despegue, un cambio de, no sé. Fue, la verdad que fue maravilloso. Yo estoy muy agradecida por la temporada de 2025.
Pero ¿ha cambiado algo en este 2025? ¿Cambiaste algo de entrenamientos, de mentalidad, de creerte que realmente podías ganar esas carreras?
Pues la verdad que no. A ver, es verdad que empecé a entrenar un día más y puede que eso haya sido el cambio.
Con un día más a irte a unos Juegos Europeos, a ganar la Liga AXA con tu club y a ser campeona de España en 100 y 200.
Sí.
Pues imagínate si entrenas más días.
Uf, pero ya creo que
No te cabe en el calendario, porque
creo que no.
habitualmente, ¿cuántos días a la semana entrenas?
Pues mira, entreno 6 días a la semana, 4 en la piscina de mi pueblo de Pola de la Viana, 1 en Oviedo y el último día entreno en lo que es el CTD, el Centro
Del
de
Cristo.
Tecnificación Deportiva, y entrenamos pues una vez en el Beiro, una vez en el Cristo. Y eso todos los meses. Bueno, entrenamos.
Vamos, es que un día hay que descansar, ¿no? Uno a la semana, los domingos por lo menos, si no hay competición, poder descansar, ¿no?
Sí.
Y entre medias, tú estás estudiando también, estás yendo al instituto.
Sí.
Y cuando hay competición, el problema es que se acumulan los exámenes, ¿no?
Un poco así, pero bueno. La verdad que en el instituto lo hacen más fácil moviendo los exámenes, o si ven que necesito más tiempo, pues me lo adaptan.
Te lo adaptan. Bueno, eso está bien, sí. Pero parece, da la sensación de que te ponen las competiciones siempre que hay época de exámenes.
Hay veces que coinciden bastantes exámenes cuando tengo competiciones y pues a veces es un poco estresante, pero yo creo que el instituto también ayuda y los profesores cambiando las cosas, entonces, no sé, yo creo que últimamente está siendo más tranquilo.
Tú por las mañanas vas a clase, a entrenar por la tarde, haces clases particulares, ¿tienes alguna hora libre al día?
Pues, bueno, hay días que tengo así un ratito, pero normalmente no, suelo más descansar en los fines de semana.
Bueno, entrenas 6 días a la semana, con lo cual el fin de semana descansas un día.
Sí.
Con lo cual, mal. ¿Y ese ratito que tienes para descansar en fin de semana, qué es lo que te gusta hacer?
Pues mira, tengo muchísimos hobbies, la verdad. Me gusta muchísimo leer, me gusta mucho escribir, dibujar. Tengo muchos hobbies, en general la mayoría son muy creativos. Y, por ejemplo, ahora mismo estoy aprendiendo a tocar el ukelele. Y, no sé, todos mis hobbies se mueven en todo en torno a cosas de manualidades. Por ejemplo, también hago ganchillo. Tengo muchísimos hobbies, así que si me pusiera a nombrarlos todos no acabaría.
¿Y estás estudiando el bachillerato regular o estás haciendo bachillerato artístico?
No, estoy haciendo el bachillerato social.
Y con tantos hobbies que me has dicho que la mayoría de ellos son creativos, ¿cómo es que no has intentado optar a hacer un bachillerato artístico?
Pues la verdad, porque yo realmente me interesa como para después del instituto, como carrera, me gustaría muchísimo hacer periodismo. Sí.
Qué bien, periodismo, pero ¿periodismo general o te gustaría el periodismo deportivo?
No, yo diría que periodismo general, la verdad.
¿Qué tipo de sección sería la que, o qué tipo de noticias son las que más te atraen?
Pues la verdad que me gusta mucho en general las noticias, lo que son, pues por ejemplo la radio, me gusta mucho, porque me gusta muchísimo hablar. Y me gusta mucho todo lo relacionado con la música también, entonces yo creo que sería por ahí algo relacionado.
Algo por ahí. ¿Qué tipo de música te gusta?
Escucho muchísimos géneros de música, pero mi favorito es el pop, porque muchas de las cantantes que escucho pues se engloban dentro de ese género.
¿Qué cantante escuchas más?
Pues mira, escucho a Taylor Swift, a Olivia Rodrigo.
Muy bien.
Y algunas artistas también como Lady Gaga o Billie Eilish.
Mira, no me has nombrado a Rosalía.
No, no, la verdad que he escuchado el último álbum, pero no me gusta mucho.
Estás más por la parte anglosajona.
Sí.
Son todas estadounidenses, creo, todas las que me has mencionado.
Sí.
Bueno, te gusta ese tipo de pop. Y libros, me has dicho que te gusta mucho leer. ¿Qué estás leyendo o qué es lo último que has leído?
Estoy empezando ahora mismo el libro de Catabasis, de R.F. Kuang, que es de fantasía, pero leo mucho también misterio, me muevo mucho por fantasía y misterio.
Bueno, está bien, ¿no? Es una forma de abstraerse de todo lo que pasa en el mundo alrededor y olvidarte también un poco de la piscina, ¿no?
Bueno, la piscina es más como una desconexión al final.
Es una desconexión. ¿Cómo te sientes tú en el agua?
Pues la verdad que siento que pues me siento libre, me siento como que puedo hacer cosas que, por ejemplo, sé que fuera del agua, pues igual mi rango de movimiento no me permitiría hacer. Y me siento como muy capaz. Entonces me hace sentir liberada.
¿No hay ningún otro deporte adaptado que te pudiese dar esa sensación que tienes en el agua?
A ver, yo he hecho varios deportes a lo largo de los años, antes de empezar con natación, mientras hacía natación. Lo que pasa es que ahora ya no practico otros deportes, pues por motivos de que estoy más centrada, pero por ejemplo, de más pequeña monté a caballo, esquiaba porque todos en mi casa esquían y también patiné un poco, pero bueno, no se me daba muy bien.
¿Te gustaba el esquí o no te acababas de encontrar cómoda del todo?
Sí, me gustaba, lo que pasa que bueno, nunca competí, no porque no se me diera la oportunidad, simplemente porque no sé, nunca me llamó tanto la atención. Por ejemplo, mi hermana ahora mismo está empezando un poco a competir también en esquí y pues pero no sé, yo nunca me vi compitiendo en
bueno,
esquí.
Bueno, y la dificultad es que tenemos aquí en Asturias, ¿no? Que dependemos de que nieve o a veces
sí.
que nieva demasiado y tampoco se puede ir a competir, pero es lo que tenemos con pajares y con fuentes de invierno, que dependemos muchísimo de la nieve y hay muchas veces que no se puede ir y es difícil
sí.
entrenar a este deporte en este país y más en esta comunidad autónoma en Asturias. Pero la piscina la tienes bien. La piscina no tienes ningún problema a la hora de llegar, de tener el club, tienes todo lo que necesitas.
Sí, la verdad que, bueno, en piscina de mi pueblo, porque es donde más tiempo paso del resto de piscinas, la verdad que siempre traigo mis cosas y no hay ningún problema. Hay señoras que me conocen en la piscina y pues me guardan en la calle y son muy simpáticas.
Ah, sí, te guardan la
sí.
calle y todo. Y te seguro te jalean y te animan, ¿no?
Sí, la verdad que hay dos señoras mayores que me llevo muy bien con ellas, que son muy simpáticas y la verdad que siempre son muy majas conmigo, muy agradables. Los monitores y los socorristas que hay en la piscina de mi pueblo siempre son muy agradables conmigo, así que estoy bastante agradecida por el buen ambiente que hay.
Bueno, es que eso es fundamental. Y tú animas a las, porque esas mujeres mayores que están ahí en la piscina, ¿alguna carrera que otra habéis echado?
Pues no, la verdad.
Tendríais que probar. Pero bueno, al principio me has dicho que espalda es lo que más te gusta o la que más te gustaba, pero ahora es la que menos practicas. ¿Es ahora
sí.
las distancias libres, el crawl, es el que más estás trabajando?
Sí, el que más trabajo es crawl últimamente.
¿Porque se te está dando mejor, porque vas más rápido o por qué circunstancia?
Pues no lo sé, realmente empecé a hacer, o sea, empecé con espalda y empecé a añadirme pruebas también de crawl y pues el año pasado, la temporada pasada, empecé con la distancia larga del 400 y vi que se me daba bien la prueba y pues espalda quedó un poco en segundo plano, pero bueno,
bueno.
No sé realmente el motivo.
¿Qué objetivos te has puesto tú ahora en este 2026? Porque 2025 lo hemos cerrado ya, ha ido fantástico para ti. Ahora es muy difícil, ¿no? Porque querrás superarte o igualar lo que hiciste el año pasado, a excepción de esos Juegos Europeos que no hay todos los años, claro.
Pues la verdad que para este año, pues como objetivos diría que mejorar los tiempos, como siempre, porque es una satisfacción ver que tus esfuerzos te dan una recompensa. Me gustaría mucho, si fuera posible, pues poder asistir a más competiciones a nivel europeo, pero bueno, no se sabe.
Eso depende, claro, de la seleccionadora, de la Federación Nacional, que te seleccionen, que te lleven a concentraciones. Bueno, y ahora mismo a tu club, al María Astur, que acaba de ser, que cerró el año como campeón de la Liga AXA. ¿Qué le pides o qué quieres conseguir con tu club para este año?
Yo diría que como club y como equipo, pues que sigamos mejorando todos, que podamos, pues si es posible este año, volver a conseguir este título. Y pues, no sé, que todos los nadadores podamos conseguir nuestros objetivos.
Pero no les pides más horas de entrenamiento, ¿verdad?
Bueno, si me lo piden, sí, pero no sé, la verdad.
Lo que
hombre,
no sabes
si
es
necesario.
¿De dónde lo ibas a sacar tú, no? Esa hora extra. Eso es lo difícil, porque debes de ser, yo me imagino que vas de esquina a esquina de Pola de la Viana o en Oviedo, cuando te toque y demás, de un lado a otro con el pelo mojado, porque de clase vas a la piscina, de la piscina te vas a otras clases o al ukelele que estás empezando a tocar, o sea que lo del pelo mojado es algo que va contigo a todos sitios, ¿no?
Sí, el pelo mojado y el olor a cloro son como mis dos cosas.
Bueno, pero son dos buenas cosas por todo lo que
sí.
te traen y por lo que traes también Asturias con esos éxitos y esos logros que has hecho en 2025 y que estamos seguras de que lo vas a conseguir también en 2026. Pues Paula Sánchez Ollacarizqueta, te deseo que sigas yendo con, bueno, mejor si te lo puedes secar, igual te ahorras algún catarro que otro, pero que sigas entrenando con estas ganas, que sigas leyendo, que sigas escuchando música, que sigas con tus estudios y que te animes al periodismo, que es una preciosa profesión, dura, muy dura, pero es una preciosa profesión que seguro que se te va a dar muy bien, porque ya veo que labia no te falta, que hablar, si quieres trabajar en la radio, puesto vas a tener rápidamente, porque te expresas y te expresas muy bien.
Muchas gracias.
Ánimo, Paula, ya por este 2026.
Muchas gracias por traerme al programa, muchas gracias.
Gijón acogió por primera vez en España una prueba de las Qatar World Series y con buena representación asturiana, con 3 medallas además para 3 de las parejas que competían, 2 platas en junior, una de ellas para la pareja de Narváez Canciano y Paul de Villota y Marcos Rodríguez Cadavieco y Alejandro Sastre, que eran del club Judo Gandoy, de la entrenadora Mónica Cadavieco, con la que hablábamos justo antes en la previa de esta competición, y en bronce también en categoría senior para Esteban Díaz y Mario Corujo del Judo Corujo. Había judocas de una decena de países, todos ellos europeos, 9 parejas asturianas, porque había del Club Takeda y de ese Club Corujo y el Club Judo Gandoy, pero también participaron 4 jueces asturianos y entre ellos Amelia Fernández Cabo, cuya presencia no estaba prevista porque no tenía todavía el título de juez internacional. Tenía el de continental, pero como en un puzzle en el que todo encaja a última hora, Amelia Fernández conseguía arbitrar en las World Series y contactamos con ella para que nos cuente cómo fue su presencia en Gijón. Amelia, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cristina. Pues bien, muy bien. Muy contenta de haber participado en la Qatar World Series de Gijón. Y bueno, como tú comentabas, pues el criterio que tenía la IGF era que si no tenías titulación mundial, pues no podías evaluar, no podías arbitrar la competición. Yo simplemente me examinaba para 3 especialidades de kata. Me examiné para el kata meno kata, para el yuno kata y para el kodokan go shinjitsu.
A ver, todo esto te examinabas el sábado por la tarde y la competición era el domingo por la mañana.
Exactamente. Y después, una vez, bueno, que te examinas y, bueno, ya te dicen el resultado y todo, pues, como dices tú, cosas de destino, por el ajuste de... bueno, efectivo de jueces y tal, cuál es mi mayor sorpresa, que me convocan para el día siguiente para la competición. Y todo esto una vorágine porque, bueno, trabajo a turnos. Entonces era, de hecho, el sábado yo trabajé por la mañana, salí de trabajar, tuve que ir al, bueno, porque hay un seminario de actualización, que eso es obligatorio para todos los jueces y tanto para los candidatos, ese es obligatorio, y después examinarme. Nada, y después al día siguiente viendo... que me habían convocado, pues yo trabajaba de tarde, si no me hubiera apañado para poder librar ese día y tenerlo un poco más tranquilo. Entonces fue arbitrar al día siguiente, a las 2 marchar, porque entraba a las 3. Bueno, fue un fin de semana muy, muy intenso, todavía estoy agotada.
Vamos, saliste de, me imagino, de arbitrar el último combate y echaste a correr casi.
Pues casi, sí, básicamente. Salí a las 2 y ya el tiempo que me quedaba para entrar a trabajar. Así que fue todo así, a prisa y corriendo.
Tú eras ya jueza continental y para poder tener ese título de jueza mundial, ¿no?, para poder arbitrar cualquier competición, ¿tenías que examinarte de una cata más o de 2 catas más?
A ver, yo me examiné, bueno, yo saqué las titulaciones de jueza continental. De las 7 catas oficiales que hay, soy jueza continental de 5. Tú, para ser jueza mundial, primero tienes que tener la titulación de jueza continental de cada una de las catas. Entonces, bueno, yo disponía, bueno, de 5 catas de ellas, y de esas 5, pues escogí esta vez para examinarme para jueza mundial, pues de esas 5, pues escogí 3, que fueron los del katame, el yuno y el kodokan.
No es necesario que te examines de todas las catas que hay. Tú eliges el kata, como nos has dicho, pero tienes que de ese mismo kata tener ya el continental, ¿no?
Exactamente, es el requisito previo que necesitas.
Bueno, tú eres además la primera judoka asturiana séptimo dan, ¿no?
Sí, tuve la suerte de conseguir el séptimo dan, el cinturón rojo blanco séptimo dan. Sí, lo conseguí en 2023, noviembre de 2023.
Bueno, dices suerte, yo creo que eso no es suerte, eso es trabajo, ¿no?
Bueno, sí, a ver, el trabajo y la constancia de muchos años y de muchas horas de tatami y de práctica de judo, de randoris, de una... Bueno, al final es una trayectoria deportiva. Empecé muy joven, empecé con 7 años y, a ver, soy cincuentona, tengo 50 años. Quiero decir, son muchos años, 40 y pico años.
Son muchos años, pero que claro, estamos hablando ahora mismo con una jueza mundial... Pero tú antes de ser jueza has sido deportista y tú has sido varias veces medallista europea y de hecho creo que tú junto con Elena Rodríguez, que era tu pareja de kata, sois la única pareja femenina española que ha conseguido un podio continental.
Sí, junto con Elena Rodríguez, que también es séptimo dan, pues nosotras hemos conseguido 3 medallas continentales en la especialidad de Juno Kata, 2 de bronce y un subcampeonato de Europa en Pordenone, que fue eso en 2010.
Ya han pasado unos cuantos años, pero me imagino que al estar ahora mismo de jueza, no sé si echas de menos la competición, porque claro, no es lo mismo el papel de salir al tatami a tener que hacer el kata, ¿no? O a jugarse un combate, a tener que estar desde fuera viendo si se están haciendo correctamente las cosas.
A ver, las sensaciones son distintas. No es lo mismo la sensación de competir que la sensación de arbitrar y valorar. Creo que lleva más responsabilidad la sensación de evaluar y valorar. Porque te das cuenta del trabajo que lleva detrás, el esfuerzo que llevan, las horas que llevan, las parejas que salen y por un mínimo detalle que no salga de todo bien, direcciones, inercias, bueno, desequilibrios y todo eso. Entonces tú tienes la responsabilidad de evaluar todo eso. Es una responsabilidad grande. Y sí echo de menos, porque a veces de esto que pisas el tatami echo de menos la sensación esa del rendor y de la competición. Eso yo creo que el que ha vivido intensamente el judo y el que vive el rendor no se pierde, no queda ahí un as ahí interno que no se pierde.
Bueno, no se pierde, pero que lo vives cada día en el gimnasio porque tú sigues haciendo judo.
Sí, en la medida de lo posible, pues siempre intento practicar la kata, técnicas, uchikomis, adaptándolo un poco a mi edad. Puedes hacer judo siempre y cuando lo adaptes, es decir, no puedo hacer randoris con niños de 20 años porque tienen un judo muy explosivo y muy fuerte,
y
evidentemente.
Te dislocan el hombro.
Claro, a ver, no tienes las mismas reacciones, la misma tal, pero bueno, siempre adaptas el judo, haces el aspecto más técnico, haces uchikomis, pues la kata lo puedes deshacer perfectamente. Entonces, bueno, pues repaso las catas y después, bueno, colaboro en el gimnasio para ayudarles a las parejas que van a participar. Por ejemplo, en el Club Judo Gandoy, pues bueno, les echo una mano. Todo lo que pueda ayudar con mi experiencia y con el conocimiento que tengo, pues bienvenido sea para ellos.
Me imagino que en estas World Series de Gijón no te tocaba o habitualmente no tenéis que juzgar parejas de vuestra misma nacionalidad, ¿o eso es independiente?
En esta ocasión juzgamos parejas de nuestra nacionalidad. La ética del juez tiene que ser imparcial. Es la actitud del juez y la responsabilidad. O sea, tú tienes que evaluar independientemente de que sea de tu país o no. Por ejemplo, en el Campeonato de Europa del año pasado, que me convocaron, no evalúas a tu nacionalidad. Siempre el de reserva sale.
Y en Gijón ya, de hecho, como os llamaron porque faltaba gente y tenías el título recién, vamos, lo estrenaste al día siguiente, ni 24 horas después lo tuviste que estrenar, ahí ya en Gijón pudiste juzgar a todas las parejas que había asturianas. Había 9 parejas, ¿no?
En distintas categorías, sí. Yo arbitré en el Katame, en el sí, en las que me examinan el Katame, en el Juno.
Una situación un poco peculiar para la que no me imagino. No sé si tú, cuando ya te examinabas el sábado, no sé, te rondaba por la cabeza que podía ser que te estrenases ya el mismo domingo.
Pues no, para nada, porque un reciclaje anual, el reciclaje que hay anual de Madrid para jueza nacional, había preguntado y me dijeron que no, que si no tenías la titulación mundial, que no se podía evaluar. Entonces, bueno, yo estaba tan tranquila y tan ancha, vamos.
Bueno, pero el caso es que te convocaron, fuiste el domingo, arbitraste y no sé si has recibido algún comentario al respecto de tu estreno, porque claro, es que ni 24 horas tenía tu título.
Bueno, sorpresa para todos y la enhorabuena. Y la enhorabuena por parte de mis compañeros y del resto de jueces. Porque es un regalazo que te da el destino. Y es un honor, es un orgullo poder arbitrar una Kata World Series. Muy importante.
Es que es un regalazo porque que haya unas World Series, que es la primera vez que España coge una prueba de las World Series, encima es en Gijón, tú te puedes examinar y al día siguiente te convocan y arbitras. Si hubiese sido en otro lugar, no habrías podido porque tú estabas trabajando. No habrías podido, a lo mejor, o tendrías que haber cambiado todos tus turnos de trabajo para hacer el examen, o no lo habrías hecho porque no te coincidía y no habrías ido.
Exactamente. A ver, los anteriores exámenes para jueza continental fueron en el Campeonato del Mundo en París. se sabía que se iba a hacer la Copa del Mundo en bueno, la Qatar World Series en Gijón y se optaban, daban la opción, la facilidad para poder examinarte de jueza continental. Entonces esperé aquí. Y como digamos que se hacía en casa, no cambié los turnos porque más o menos me apañaba con la información que tenía.
Sí. Te apañaste, hiciste el examen, conseguiste tu titulación de jueza mundial y al día siguiente a juzgar a todas las parejas que salían a los tatamis para esa World Series de judo kata. Pero esta situación así un poco imprevista, creo que no es la primera vez que vives una situación así, incluso ya no solo imprevista, sino surrealista, ¿no? Porque a mí me han contado que en un mundial no os dejaban competir porque no os admitían los judogis y que os hicieron comprar otros oficiales y que casi mientras estabais pagando estaban nombrándoos para salir al tatami.
Ah, bueno, eso fue en un campeonato de Europa, o sí, que no nos daban de paso los judo y los uniformes, y entonces sobre la marcha, pues eso, tuvimos que comprar, bueno, adquirir unos judo y fue todo ahí a prisa y corriendo y enseguida íbamos a salir y bueno, sí, hay siempre, a veces en las competiciones hay anécdotas,
Sí.
anécdotas muy, muy surrealistas, pero sí,
Pero
eso fue verdad.
es surrealista, pero ¿qué tenía vuestros judogis que no valían para poder competir? Me imagino que habríais hecho mil competiciones con esos mismos judogis.
Sí, pero tenían que estar homologados de una determinada marca. Bueno, no sé cómo fue la historia que
Ya,
no.
entonces ya entran intereses económicos más bien.
Bueno, sí, entonces, bueno, hubo que ahí apañarse para poder salir, porque bueno, ya que ya estábamos allí en competición en un país extranjero, pues había que salir como fuera. Y
Y
se
claro,
hizo
me
así.
imagino que salir como fuera y en esas condiciones, la competición igual no fue del todo bien.
Bueno, a ver, eso pasa, a ver, los nervios, no sales con la misma, son factores que a lo mejor pues, te desconcentran un poco antes y bueno, ya no sales con la concentración total que requiere para hacer la ejecución del kata. Entonces, bueno, son variables que influyen y que son determinantes a la hora de realizar el kata.
¿Eso es algo que ahora mismo tú, siendo jueza nacional, continental y ahora mundial, tú tienes también que supervisar?
A ver, hay una lista de los fabricantes de judogis que están homologados. Ese judogi tiene que estar en ese listado. Después, tú cuando vas a la competición, antes de salir a competir, hay digamos, un supervisor. Te mira, pues, la marca del judogi, si está homologado, las medidas, porque las medidas del judogi, tanto la chaqueta como el pantalón y el cinturón, tiene que tener unas medidas determinadas. Tú, antes de salir de competición, tú tienes que pasar por ese, por el que
Por
te
ese
mire.
chequeo que te tienen que mirar,
Exactamente.
pero no es labor de jueza, sino que dice supervisor que mira a ver si todo se
Exactamente.
cumple, ¿no?
Mi labor simplemente es un tribunal, somos cinco jueces, es más el reserva, por si pasa algo o por si te coincide con, pues si yo soy español y la pareja sale es española, pues yo tengo que salir y entra el reserva. Entonces nosotros, el tribunal simplemente evalúa la ejecución del kata. La parte de las medidas y todo eso, pues no lo
Es
llevamos.
además que es otra persona, pero vosotras lo que miráis, vais puntuando cada juez y cada jueza, puntuáis lo que veis y luego lo juntáis, ¿no?
Exactamente. De cada movimiento se puntúa, se da una valoración y después, junto con la suma total de los cinco jueces, se hace una suma total y el que tenga mayor cantidad de puntos, pues ese es el ganador.
No sé si has tenido oportunidad de ver a todas las parejas asturianas en acción en estas World Series.
Pues no, a ver, porque ves, si te coincide en tu tatami, pues ves las parejas que coinciden. El resto de ejecuciones de las otras parejas, como van en otros tatamis, pues no te toca evaluar, entonces digamos que no lo puedes ver, te lo pierdes.
¿Y a qué parejas te tocaron en tu tatami?
Me tocaron del Nageno Kata, las dos del Junior y del Yuno Kata. Y yo en las finales ya no estuve porque tenía que marchar, tenía que ir a trabajar, o sea que no tuve opción a valorar las finales.
Amelia, ¿y cuál es la clave para que en Asturias tengamos tantas parejas y tan buen nivel en una modalidad tan desconocida como es el judokata?
A ver, es importante, la Federación Asturiana de Judo juega un papel importante en promoción y difusión de judo y desarrollo de la kata en Asturias. Ya en el año 98 fue la pionera en celebrar el primer campeonato de Asturias de kata, el Trofeo Shiro Yamamoto. Te estoy hablando de 1998. 98. Y a partir de ahí se fueron sucediendo ya el campeonato, bueno, los campeonatos nacionales y, bueno, y sucesivamente. Y ahora mismo, pues Asturias fue elegida para la Qatar World Series. También es importante, pues, que dentro de la federación hay un departamento que se llama la Comisión Regional de Qatar, que está formada por 4 miembros, de la cual yo formo parte. Y, bueno, el objetivo es un poco promover eso y difundir, dinamizar un poco la cata entre los judokas, y damos pues apoyo técnico para intentar formar un equipo regional de cata, pues que sea competitivo a nivel tanto nacional como internacional.
Hay que destacar que sois varias las entrenadoras de judo kata en Asturias, y además tú, que estás como jueza y jueza mundial, que no sé si en España tenemos muchas juezas mundiales de judo kata.
A ver, actualmente de juezas mundiales estoy yo, soy la
única. ¿Eres la única?
Sí, está Josefa Otero, pero que es jueza nacional, y ahora mismo con 3 titulaciones mundiales estoy yo. A ver, aquí dentro de la esfera del arbitraje la presencia femenina está muy, muy limitada, y de momento pues estoy yo un poco abriendo el camino.
El camino. Hay que trabajar un poco más para que vean. Es una responsabilidad muy importante, ¿no? Ser jueza, arbitrar y decidir quién gana, quién pierde, después sabiendo todo el trabajo que hay detrás, independientemente de lo que pase en el tatami.
A ver, sí, exactamente. Es una gran responsabilidad, porque lleva mucho trabajo y muchas horas de entrenamiento detrás, mucho detalle técnico, mucha precisión, ver vídeos, repetir, en fin, son un montón de cosas. Es un trabajo exhaustivo. Entonces, pues bueno, es una gran responsabilidad, porque, bueno, hay gente que se puede pasar a la final o no pasar a la final, si sí puedes conseguir una medalla o no, claro, para ellos, como todos, es importante.
Bueno, pero me imagino que en vuestro deporte no es como en otros deportes, que no se van a por vosotras o a por vosotros a llamaros la atención porque no están de acuerdo con lo que habéis decidido de su actuación, ¿no?
A ver, no, nosotros, a ver, siempre el juez siempre es respetado en sus decisiones. De hecho, uno de los valores del judo es el respeto hacia el contrario, hacia todo su entorno, tener mayor o menor opinión o afinidad en ciertas cuestiones, pero siempre, siempre hay un respeto total hacia el juez, y tanto a los jueces como a los competidores.
El respeto, qué importante es en el deporte, el respeto por encima de todo. Pues Amelia Fernández Cabo, espero que tu trabajo y que tu ejemplo ahora mismo como jueza mundial, primera jueza mundial española en judo kata, sirva de ánimo para que otras mujeres se presenten y quieran seguir tus pasos, porque entrenadoras tenemos unas cuantas, afortunadamente, en Asturias. Espero que siga habiendo más, y espero que también el trabajo desde la federación anime a más mujeres, además de a competir, a poder seguir en el deporte como entrenadoras, como juezas o como directivas, que estás también en esa comisión regional de kata de la Federación Asturiana de Judo.
Pues sí, así lo espero. Es poner un granito más y abrir camino para que esas niñas y mujeres pues tengan un referente y digan, pues oye, pues lo que se propongan, que digan, pues puedo hacerlo, y que tengan los referentes cercanos, que sean accesibles, que no hay nada imposible.
Exacto.
Entonces, que tengan un sitio, un espejo donde mirarse.
Y ahora mismo lo tienen contigo como jueza, y te tienen además en ese club Judo Gandoy. Me imagino que todas las semanas entrenando, y te pueden ver y pueden saber que pueden llegar a ser lo que eres tú ahora mismo, jueza mundial de judo kata. Pues Amelia Fernández Cabo, enhorabuena por esa nueva titulación, por ese campeonato que acabas de dirigir, y esperamos, bueno, que pronto te convoquen para otras grandes competiciones, ya no solo las World Series, sino europeos, mundiales y demás, que puedas llevar a Asturias por delante como lo haces siempre, y el judo nacional, ya no solo el asturiano, sino el nacional también, porque representas a España cuando vas a dirigir cualquier competición.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por dar este pequeño publicidad un poco al judo y a la mujer en el judo.
Seguiremos dando visibilidad a la mujer en el judo. Gracias, Amelia, y mucha suerte.
Gracias, buenas noches.
Agotamos ya la hora de las mujeres del deporte, no sin antes comentarles que la Federación Asturiana de Surfing organiza la semana que viene un curso de juezas de surf dirigido exclusivamente a mujeres, totalmente gratuito para surfistas federadas a partir de los 16 años. Una oportunidad que no deben dejar escapar las surfistas asturianas. Ahora sí, nos despedimos con los saludos de Nol Montes en el control de sonido y quien les habla y dirige este programa, Cristina Gallo. Les esperamos aquí el próximo domingo con más Mujeres del Deporte.